Amigos y amigas, y a toda la comunidad Flaxo, les saluda William López y nos acompaña en controles Javier Macas. Esto es Poder Urbano. Tengo junto a mí a un invitado especial de la Maestría de Estudios Urbanos. Está conmigo el arquitecto Jimmy Sangoluisa, con quien estaremos conversando tema de Quito. Han pasado horas en las que un alcalde termina su administración y uno nuevo inicia su gestión. Pero como ustedes saben, la ciudad no se detiene. Y en este programa también tendremos la entrevista con Nicolás Carcelén, gerente de urbanismo y arquitectura de Yachay, la ciudad del conocimiento, una urbe que nace con la planificación y que aún no tiene pasado. Esta entrevista la realizamos en el marco del Foro Urbano Mundial, allá en Medellín, Colombia. Ahora vamos a escuchar a David Garrett interpretando en su violín Viva la Vida. Jimmy, buenos días. ¿Cómo estuvo el tráfico hoy?
Como la mayoría de los días, complicado, un tráfico pesado, caótico.
Bueno, siempre Quito empieza a ponerse más complicado cada día.
Así es.
En este sentido, Jimmy, ¿cómo ves tú a Quito ahora? Que un alcalde sale, un alcalde entra. Hay varios temas por resolver. ¿Cuáles son, a tu criterio, unos temas que debería tomarse muy en cuenta en una nueva administración?
Bueno, se tienen en toda transición que enfrentar retos, cambios y problemas. Dentro de eso, me parece que el alcalde saliente a última hora elevó los impuestos. Me parece que fue una medida un poco fuera de cronograma. Sin embargo, imagino que debió haber tenido sus necesidades o
planteamientos
de última hora, que tal vez se justifica por eso, ¿no? Pero desde un punto de vista de planificación, creo que no era prudente el tema de los impuestos. Ahora con Rodas va a tener muchos retos en cuanto a la urbe. Empecemos por el mismo tráfico. La parte de movilidad, tomando en cuenta el metro, es un tema que no está resuelto en la parte de financiación o financiamiento completamente. Y consensuar con el gobierno estatal, ¿no?, los recursos, la factibilidad de que se llegue a un término adecuado. También veo que hay una parte positiva en la administración entrante a la alcaldía. Está con una idea de no castigar al ciudadano, darle oportunidades para que vaya consiguiendo una cultura de no a la sanción, sino un poco tratar de que se acople a la responsabilidad que implica estar en una urbe. El tema de los parqueos, que no se está poniendo los candados, se da un plazo de 8 días para que se pague la infracción, me parece algo prudente. Esta ciudad lo que necesita es gente que produzca. El momento en que a ti te ponen un candado, lo que te están complicando es un día de trabajo que pierdes, te multan. Eso multiplicado por N número de sanciones es un dinero que complica, ¿no? Yo sé que puede ser mínimo, pero la idea es cambiar la mentalidad de las personas.
Entonces aquí vemos tres temas en principal. Una, un tema de impuestos, cómo ve o percibe el ciudadano. De lo que se escucha o la gente dice, los impuestos son altos en Quito.
Bueno, te cuento que los impuestos son de acuerdo al sector. Como tú sabes, la economía urbana nos da ya parámetros como para entender el por qué un predio puede costar más que otro. Sin embargo, esto también obedece a las leyes del mercado. Entonces yo estimo, te podría decir que en Quito sí se especula mucho con el uso y valor del suelo. Entendiendo aún que con esta nueva ley que está proponiendo el gobierno a través de la ley de tierras o de uso del suelo que se está programando, yo pensaría que aún se va a complicar más los predios en cuanto a su valor, ya que si nosotros tenemos un regulador que podría ser el mercado, cuando la oferta de la tierra se ve aún más complicada porque los usos de suelo regulan justamente esta oferta y demanda, entonces esos usos de suelo que no obedecen a una ideología de mercado, que no van en relación a una política de mercado, podría llegarse a especular más aún, porque no va a haber tanta oferta, ¿no? Entonces obviamente subiría la demanda, porque el suelo igual obedece a las leyes de oferta y demanda como otras mercancías, sin que obviamente obedezcan a las mismas lógicas de producción del bien, porque es un bien ya hecho, es un bien dado. Entonces sí tiene unas connotaciones muy diferentes a un bien que se tenga normalmente como ya producido, ¿no?
Un bien transable, ¿no?
Un bien transable, más que transable, yo creo que un bien en el que se tenga el valor claro de producción. ¿Cuántas horas, hombre, hay para producir el bien? El suelo no tiene esa connotación, ¿no? Entonces, eso es un poco la diferencia.
Y eso nos deja un juego. Quito tiene, como todas las urbes grandes, una escasez de suelo. O sea, está creciendo, sí, la ciudad, y al mismo tiempo el suelo no es que hay en grandes cantidades o no puede crecer de alguna forma como a muchos les gustaría.
Ese es un tema que tiene que enfrentar el gobierno seccional entrante. El tema de lo que tú indicas es real. Quito, si tú ves, son muy pocos predios que quedan libres, lo que lleva a pensar que la ciudad va a tener que densificarse en altura. La densificación en altura, al ser una ciudad que también se ubica en la altura, hablando de lo que es geográficamente, va a incidir en que si tú tienes un predio que normalmente estaba una casa y luego se multiplica por unos 8 o 10 número de pisos, eso se está multiplicando por unos 20, 30, 40 parqueaderos. Esos 40 parqueaderos te originan una congestión tremenda alrededor de ese sector, y esa congestión te complica en la parte del medio ambiente. Aquí es un tema que tiene Quito, que el combustible no se quema bien. Entonces toda esa densificación también se va a traducir en congestión vehicular y también impacto ambiental, ¿no? Entonces,
que al final son efectos para el bienestar del ciudadano que vive en la ciudad de Quito.
Así es, o sea,
repercute directamente.
Repercute, son daños que tendrán que solucionarse de alguna medida, ¿no? De alguna manera, porque son cosas reales, son cosas concretas, que eso no puedes resolverlo por decreto. Habrá que encontrar el mecanismo. No sé, no va a ser un mecanismo fácil de aquí a unos 2-3 años, pero son cosas que se ven que hasta cierto punto son irrefrenables. Tú ves que la población sigue creciendo, sigue habiendo demanda de vivienda. Si ya no hay espacio, lo que se genera es una densificación en altura, como te mencioné, y eso va a traer consigo más congestión y más contaminación. Entonces son temas colaterales que tienen que resolverse.
¿Este tema es, qué implica?
Nos dimos cuenta, de acuerdo a un comentario de Fernando Carrión, que él indica que Quito está creciendo lateralmente. Pero si tú ves en el imaginario colectivo de la ciudad, siempre se ve a Quito como un eje el largo, longitudinal, y se lo piensa así, pero ya Quito no es así, y uno a veces está tan metido en la imagen de lo que es Quito y empiezas a pensar que la ciudad es longitudinal y no está, y realmente ya ha crecido, y tiene razón, yo concuerdo con lo que él dice. Sin embargo, todavía estas conurbaciones que tiene la ciudad no se llegan todavía a plasmar como unas manchas urbanas ya estables, tal vez, y por eso es que uno no llega a concebir que se está en ese proceso. Entonces, esa planificación que debería existir hacia los extremos, o el extremo de Quito, porque en el otro ya tenemos la parte de las montañas, pero por lo menos en un extremo se puede crecer planificadamente, ¿no? Se podría coger y dar las facilidades para que la gente se pueda disponer de tierra en la que en algo amortigüe el problema que te mencioné de la densificación en la ciudad, que va a ser algo complejo luego, y también el tema del transporte, en algo se podría descongestionar. Claro. Habría que pensar paralelamente entornos en donde se pueda fluir, tanto como en vivienda como en transporte. De hecho, Quito ya tiene hipercentros, ¿no? Pero se podría estar pensando ya en nuevos hipercentros.
Una primera relación que existe del ciudadano es en relación al suelo. Uh-huh. Ahí vemos que hay una complicación, la ciudad está cambiando su forma ya, está empezando a moverse de un modo distinto. Y eso va a ir repercutiendo en relación costo-suelo y cuánto pague los impuestos el ciudadano. Es una parte. La otra que tú estás tocando también o mencionabas es el tema del tráfico. Lo que tú dices, ¿no es cierto? La normalidad de Quito es congestión. Y también la movilidad sostenible, la movilidad de ciclistas. El metro, ¿cómo crees que nos pueda ayudar, intervenir o afectar?
Bueno, de lo que yo tengo entendido, el metro no está solucionando la movilidad total de lo que es el eje longitudinal en Quito, ¿no? Entonces, prácticamente es como que te resuelve la mitad. Sin embargo, creo que es una obra necesaria. Es una obra que probablemente debió haber sido concebida con mucha más planificación y estudio, en el sentido de los costos, en el sentido de lo que debería abarcar la ciudad, entendiendo que Quito, por la geografía complicada que tiene, el suelo, que veo que puede complicar muchísimo un presupuesto de estos, no es lo mismo que excaves tierra a roca, o sea, toda esa complejidad, imagino que debieron analizarla, pero puede variar muchísimo, ¿no? Los costos de ahí son unas obras muy complicadas y muy complejas. Sin embargo, creo que es una obra que se debía hacer. ¿Cómo nos puede contribuir el metro? De hecho, es un transporte masivo que en algo va a aliviar. No es la solución completa, pero en algo va a aliviar. Se tiene, obviamente, las conexiones que van a ayudar a que el metro resuelva el tema de movilidad. Creo que en unas etapas posteriores deberán incorporarse más tramos. Al final, el transporte masivo tiene que cumplir un cierto número de usuarios, ¿no? Porque tú vas en orden de prelación proponiendo el medio de transporte masivo de acuerdo al número de usuarios. Entonces, una urbe que tenga tanta demanda de usuarios probablemente vaya con el transporte de buses, luego vendrá un trole, luego vendrá un metro. Entonces, todas esas connotaciones se van dando. Habría que saber si es que Quito ya demandaba un metro. Sin embargo, te digo que igual es necesario porque tarde o temprano lo va a demandar. Pero habría que tener en claro si es que ya era hora. Sin embargo, como te digo, si se han adelantado, pues el reto está y habría que resolverlo en la mejor medida.
Esto a la final termina pagando el usuario, o sea, por su pasaje o de alguna otra forma termina pagando. Entonces también es como la capacidad de Quito de recetar esta nueva innovación para la movilidad. Ahí hay una discusión que, bueno, es un tema que está para la nueva alcaldía, ha habido discusiones ya al respecto de ese tema. Detrás de eso es un tema de uso de bicicleta, del peatón como una parte que las ciudades están entrando a la búsqueda de las ciudades vivibles.
Así es.
A la búsqueda de espacios verdes en mayor cantidad a donde el peatón pueda disfrutar. Yo creo que ese ya es un nuevo reto que también le queda a esta ciudad. En este mismo sentido de que la gente busca una ciudad mejor, ¿cómo crees tú que debería ejercerse esta relación municipio-ciudadano?
Es una relación de respeto en los dos lados. El momento en que tú tienes una persona que se desplaza en bicicleta, como persona que usa del vehículo o incluso como peatón, tienes que entender cuál es la dinámica y cuáles son las complejidades de una persona que anda en bicicleta. Y de la misma manera, el ciclista debe entender lo que hace el peatón y también lo que hace la persona que usa el vehículo. Entonces, ese respeto de ciudadano es algo que va a construirse con el tiempo y esta alcaldía está encaminada a hacer, creo yo, unas campañas de respeto, de educación, en el que tú no te enojes el momento en que un ciclista está pasando y tú tienes que ceder el paso. O sea, son pequeñas cosas, son pequeños cambios de la mentalidad urbana que te permiten construir una mejor ciudad. Que cierto es que la ciudad debería abrirse más al peatón, pero no hay que escudarse tampoco en el que si yo soy peatón cruzo como por donde sea y me tienen que parar porque soy peatón. Entonces ese respeto que se tiene que ir construyendo en cualquier tipo de relación y en este caso de movilidad nos va a permitir tener una ciudad muchísimo más amigable. Ese tema me parece que la alcaldía la puede apoyar.
Pero se vuelve un reto, en cierto modo, satisfacer también estas relaciones urbanas que tú planteas. Como decimos en Ecuador, ¿cierto? Somos mal llevados. Uh-huh. Posiblemente, no sé si las relaciones más bien a veces, en vez de ordenarse, terminan convirtiéndose en un caos.
Es que este es un tema de nuevas generaciones. No esperemos que nadie lo haga, porque por más alcaldías que vengan, por más gobiernos estatales que vengan, si tú no le das el ejemplo a tu hijo, a tu amigo, a tu hermano, en el que tú estás actuando de una manera correcta, pues nadie lo va a hacer.
Pero aquí toca entonces a la alcaldía también pensar bastante en qué generación está trabajando.
Exacto.
Porque a veces trabajas para los grandes, podría decirlo así, no solo para los adultos.
Dentro de eso, el tema de los parqueaderos es un tema que tú quieres cumplir las cosas, tú quieres apegarte a la normativa. Todos deben cumplir con un número de plazas de estacionamiento para visitantes. Sin embargo, tú te vas a cualquier ministerio, te vas a la misma municipalidad y nunca tienes. Están ocupadas por los funcionarios públicos, están ocupadas por personas que son propias de la dependencia, que está bien, pero el ciudadano tiene su derecho en ese espacio y no es respetado. Entonces, si desde la misma administración no se marca esas pautas, no se da ese ejemplo, entonces los ciudadanos es como que se sienten solos, huérfanos, y también tratan de ver por sus intereses. Y en esa dinámica entras en un juego en el que la ley de la selva, si se puede llamar de alguna manera esto. Entonces empiezas a destruir ese proyecto utópico de construir una ciudad con respeto. Se te va de las manos, empiezas a imponerte al otro, no te importa si es que pasa más rápido el peatón, si es que pasa el ciclista, te tiene que esperar porque tú estás en carro. Entonces todo eso se va esfumando. ¿Por qué? Porque si la gente que está impartiendo las normativas, que está haciendo cumplir la ley, no se ponen ellos a hacer las cosas como se debe, entonces también el ciudadano recibe desde ahí un mal ejemplo.
Te agradezco, Jimmy, por compartir cabina hoy. Tres temas por recordarles, ¿no? Uno, esta relación del suelo.
Así es.
Enfrente a los ciudadanos y en este caso también al gobierno, porque se viene una nueva ley de ordenamiento de territorial y de uso de suelo.
Así es.
Eso va a ser un tema muy, muy, muy tocado y muy sonado, podría uh-huh. decir, y muy discutido. Dos, el tema de la movilidad en el día a día de lo cotidiano del ciudadano. Y tres, cómo se convive entre ciudadanos, cómo este sentido de ir tomando medidas, sea como ciudadano y desde la gestión también aplicando normativa funcional que permite un poco no ser sancionador, podría decir, y movernos por la parte coercitiva, sino por la parte más educativa y de motivación.
Uh-huh.
Nos queda, yo creo que Quito tiene mucha tela para cortar, igual que muchas otras ciudades, pero gracias más bien hemos tocado estos tres temas para poder abrir un poco el panorama de una administración que acabó de iniciar esto como ciudades que tienen historia. Ahora les quiero dejar con un audio de la ciudad Yachay. Para los de Ecuador, esto es ya bastante conocido, es la ciudad del conocimiento, se está haciendo al norte de Ecuador. Esta ciudad del conocimiento, si bien cierto ya se plantea como ciudad, aún no existe, aún está construyéndose, apenas está formado la primera parte. No tiene pasados, ¿no es cierto? No tiene conflictos de los ciudadanos, no tiene conflictos del transporte, no tiene una serie de problemáticas que asume ahora un alcalde, ¿no? Esta ciudad inicia en papel, puede decir en la planificación, y se está proyectando. Para muchos puede ser llamativo este tema de lanzar una ciudad y decir, bueno, aquí le voy a poner todo lo que yo quiera y va a funcionar este tema. Esa es la incógnita, ¿no?
Bueno, hay antecedentes, ¿no? El caso de Brasilia fue un tema muy estudiado y muy comentado, en el que hubo temas positivos, pero también temas sociales complicados. Cuando no tienes una ciudad que te marca un pasado, pues a veces te encuentras sorpresas el momento en que tú lanzas una idea que debe construirse ciudad desde un imaginario, ¿no?
Claro, el imaginario, como tú dices. Nos quedamos con eso y le vamos a escuchar a Nicolás Carcelén, que nos comenta un poco cómo está esta perspectiva de la ciudad del conocimiento Yachay acá en Ecuador.
Soy Nicolás Carcelén, soy el gerente de urbanismo y arquitectura de Yachay EP.
Voy a tocar un poco este tema de urbanismo.
Claro.
Si bien es cierto, se está construyendo, es una ciudad naciente. ¿Qué crees que pueda repercutir al resto de ciudades que tenemos en el Ecuador?
El proyecto es un proyecto del gobierno nacional que surge como un proyecto piloto para la apuesta al cambio de la matriz productiva. Esto es un poco el tema de empezar a tener producción en base a recursos infinitos, como es el conocimiento, y ya no depender tanto del petróleo o de otros recursos naturales no renovables. Claro, es una apuesta a largo plazo que empieza con la creación de este nuevo núcleo urbano. Y sí, efectivamente, el proyecto en sí debería tener un impacto regional, y eso es parte de los objetivos. La ubicación misma del proyecto, que de inicio, un poco como respuesta al Plan Nacional de Desarrollo Territorial, nos da lineamientos de que estos grandes proyectos no deberían estar ni en Quito ni en Guayaquil, no tanto por exclusión a estas ciudades, sino porque estas dos ciudades son polos de desarrollo suficientemente fuertes y hay otras zonas del país que están menos desarrolladas y que requieren de proyectos fuertes que apuntalen el desarrollo de esas regiones. Entonces sí, este proyecto surge como un proyecto para la región 1, no para un cantón, sino para una región.
Para una región. Aquí estamos en el foro mundial, ¿no es cierto?, donde la discusión es que esas aglomeraciones de ciudades, tienes problemas de movilidad, tienes problemas de seguridad, tienes problemas de mercado de suelos, etc. Yachay, ¿qué tiene ahora? ¿Cuál es el conflicto como ciudad?
Es difícil de hablar con un conflicto. Ahora la ciudad está surgiendo, no hay, en sí mismo la ciudad no está ahí y los conflictos no aparecen todavía. Los aparecerán seguro en el camino.
Por ejemplo, mercado de suelos, ¿no?
No es evidente todavía. El territorio de todo lo que es Yachay es público. Sabemos que puede haber y puede generarse especulación en los bordes. Hay que tener control, y pienso que es urgente que el país ya cuente con esa ley de ordenamiento territorial sobre la que se está trabajando desde hace algunos años, como un mecanismo de control de la especulación del suelo. Esa sería nuestra herramienta para poder trabajar sobre la especulación, pero por el momento realmente el país o municipios, tanto gobierno nacional como gobierno local, tienen muy pocas herramientas para poder controlar la especulación inmobiliaria.
Sin embargo, la presencia aquí en el Foro Mundial es que queremos mostrarle a la gente, ¿no? Sabemos que es un polo para el tema de conocimiento. ¿Cuál es el mensaje?
Bueno, que en Ecuador se está desarrollando un nuevo modelo urbano, una nueva ciudad. Es un caso atípico, como tú bien sabes. Las nuevas ciudades no pasan con frecuencia. En el caso de Latinoamérica es probablemente el segundo después de Brasilia. No han pasado más, no han habido más. Y queremos tratar de desarrollar un nuevo modelo de ciudad, una ciudad sostenible, ambiental, social y económicamente sostenible. Queremos desarrollar una ciudad y en sí mismo que el proyecto sea también un laboratorio urbano, que nos permita experimentar propuestas urbanas de desarrollo urbano, de desarrollo sostenible, que después puedan ser replicadas en otras ciudades del país y tal vez del mundo. Lo que venimos a mostrar es esta plataforma sobre la que todos ecuatorianos y extranjeros podemos trabajar ahora para crear tal vez una ciudad ideal.
Esta ciudad ideal tiene un polo tecnológico muy, muy grande. Muchas ciudades se plantean ese tema. ¿Y Achay está teniendo un nivel de conexión con el mundo vía la tecnología?
Sí, hoy por hoy se trabaja muchísimo con múltiples instituciones internacionales, con universidades, con institutos, con otros parques tecnológicos a nivel mundial, con los que se plantea un intercambio de experiencias como de transferencia de tecnología. Hoy por hoy estamos con eso. De entrada, la universidad en sí mismo ya tiene convenios con muchísimas universidades de altísimo nivel para traer profesores de altísimo nivel para la capacitación en este nuevo centro.
Si estamos construyendo una ciudad, de seguro hay planificación como ciudad, como espacio que se construye.
Sí.
No sé, talentos, ¿qué tenemos ahí?
En el tema urbanístico también se ha trabajado con expertos nacionales e internacionales. Realmente el primer plan maestro lo hizo una empresa coreana. Bueno, un poco para explicar por qué. En Corea, si bien aquí en América Latina es muy atípico esto de las nuevas ciudades, en Asia ha pasado con más frecuencia. En Corea, desde hace 50 años, se ha reproducido con cierta regularidad esto de crear nuevas ciudades en relación a temas tecnológicos o industriales. Lo mismo pasa ahora en China, muchísimo, claro, con temas un poco a veces de desplazamientos, y también pasa en los países árabes, en los países de Medio Oriente. Estos son realmente son las zonas donde más hay el tema de nuevas ciudades, y por la experiencia que tenía Corea en el desarrollo de estas nuevas ciudades, se contrató a esta consultora coreana, ¿no?, con la que se desarrolló el primer plan maestro. Pero en julio del año pasado se convocó a un panel de expertos nacionales e internacionales para revisar este plan. Estuvieron gente de Cambridge, de la University College of London, de Harvard, nacionales e internacionales. O sea, eran ecuatorianos que trabajan en Harvard o también gente internacional que trabaja en estas instituciones sobre temas de urbanismo. Ellos lo que hicieron es una revisión del plan maestro de la propuesta urbana hasta ese momento. Nos dieron un poco de retroalimentación, de recomendaciones, y sobre eso se trabajó ya una propuesta más afinada.
Alguien que asume una ciudad siempre ya se encuentra con la ciudad formada, hecha. ¿No es más fácil, o sea, cómo la han encontrado ustedes, como poder tener la posibilidad de desarrollar cosas sin tener que primero salvar los conflictos para intentar hacer cosas? ¿Hay una buena ventaja en esto como para ir construyendo?
Sí, en estricto sentido, una ciudad de cero es mucho más fácil de planificarla que una ciudad existente. Claro, no hay los conflictos todavía, puedes prever desde la planificación y el diseño opciones para evitar esos conflictos, pero tienes otros retos en cambio. Justamente no hay la ciudad, y lo que tienes es que crear la ciudad. Y la ciudad en edificaciones, sino en actividad, en vida, en gente que esté ahí, y esa es realmente la parte más difícil.
Me voy un poquito más ahí a fondo preguntando. De seguro aquí el presidente de la República tiene cabeza en este tema. ¿Y hay un tema complicado por ahí?
No, por ese lado no tanto. O sea, nosotros estamos desarrollando el proyecto. El presidente sí lleva este proyecto como punta de lanza, lo apuntala muchísimo. Es un proyecto emblemático, pero sentimos de él mucho apoyo en todas las decisiones técnicas, al fin y al cabo, que son nuestra área de urbanismo.
¿Cómo ha estado esa receptividad, podría decir, de la gente al respecto de Achay? ¿Qué nos han dicho la gente? ¿Cómo lo ha visto?
Honestamente tenemos muchísima acogida y muchísima gente visitándonos. La gente está muy interesada. Es un proyecto atípico, es muy novedoso, ¿no? Dentro del contexto mundial de lo que es urbanismo, las ciudades nuevas siempre son lo anormal. Y desde ese lado sí es llama la atención. Tenemos muchas visitas, mucha gente interesada, desde estudiantes que de otros países que quieren saber cómo aplicar para poder entrar a la universidad, claro. o gente que quiere saber cómo involucrarse para colaborar, otra gente que está haciendo temas de tecnología y ciudad inteligente, o un poco de todo. Tenemos un poco, desde muchos lados, gente muy interesada en el proyecto.
Qué bueno. Nicolás, quiero agradecerte por la entrevista desde el Foro Mundial Urbano y esperamos que podamos dialogar en Ecuador. Nuevamente agradecerte, Nicolás.
Sí, por supuesto. Hasta luego. Buen gusto.
Amigos y amigas, hemos llegado al final del programa de hoy. Queremos agradecer al arquitecto Jimmy Sangoluisa por acompañarnos, también a Nicolás Carcelén en su entrevista, y les esperamos a todos ustedes en nuestra próxima emisión. En controles, Javier Macas, un buen día.
Flaxo Radio, amplificando ideas.